Está desde ayer en la capital del Atlántico. Buenos días.
Hola, buenos días, Jorge. Un saludo especial para usted y para toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación.
¿Qué hace Miguel Uribe en Barranquilla? ¿En qué anda?
Jorge, vine por varias razones. Ayer tuvimos el Encuentro Nacional de Laboralistas de la ANDI, el Gremio de Industriales. Fui invitado como panelista para hablar sobre las implicaciones y retos. Primero, implicaciones sobre la reforma laboral de Gustavo Petro y los retos de este sector. Y muy oportuna la discusión a propósito de las cifras de crecimiento económico prácticamente inexistente que vimos hace dos días por parte del DANE, que seguramente usted comentó con profundidad. Y en un momento en donde vemos que el desempleo está subiendo, que el crecimiento económico es prácticamente nulo, que Gustavo Petro nos está llevando prácticamente a la quiebra del país, es muy importante hablar con el sector productivo y encontrar cuáles son los desafíos y necesidades para garantizar y generar oportunidades, entendiendo que la mejor política social es el empleo. Además de eso, he estado haciendo varios recorridos. El día de ayer tuvimos una serie de conversatorios con jóvenes, en un momento también histórico, en donde la juventud tiene un papel protagónico, mucho más después de lo que vimos esta semana con el presidente Petro, en donde los jóvenes en Bogotá prácticamente le dijeron a Petro que no estaban dispuestos a seguir esperando soluciones, que ya llevaba dos años gobernando y que ya estaban cansados de la carreta, del populismo, de la incapacidad, de la incompetencia. Y realmente ese es un poco el sentir de los jóvenes en todo el país. Entonces tuvimos una reunión con varios jóvenes aquí en Barranquilla. El día de hoy voy a estar recorriendo varios sectores y municipios cercanos a Barranquilla, estaré también en Puerto Colombia y estaré en algunos otros sectores, escuchando. Hoy más que nunca tenemos que entender lo que aquí está pasando, y terminaría diciéndole, Jorge, que usted más que nadie sabe lo que la tragedia humana, por decirlo de alguna manera, sobre el costo de la energía. Y vamos a hacer una serie de recorridos en ese sentido, porque me duele profundamente la crisis humanitaria que se está generando cuando, mientras los ciudadanos ganan menos, tienen menos ingresos, tienen que pagar unas tarifas de energía absolutamente costosas y desproporcionadas. Y pues aunque el problema no arrancó con el gobierno actual, lo que es lamentable es que este gobierno no solo no ha reaccionado, no lo ha corregido, sino ha profundizado el problema.
Doctor Miguel, me voy a detener en el tema que usted planteó en el evento de la ANDI que se llevó a cabo ayer. Ahí salió una cifra que la he colocado en la cuenta de Twitter, en la cuenta de X de Jorge Cura 1070, que dice así, y lo hablábamos con el invitado anterior: panorama laboral en Colombia no puede ser más aterrador. En lo que va de 2024 han cancelado más de 228 mil negocios. Son cifras que reportan las cámaras de comercio en las principales ciudades del país. Ni en pandemia las cosas iban tan mal. ¿Qué más se dijo en ese evento de la ANDI el día anterior?
Pues lo primero que hay que resaltar es que crecimiento económico o crecimiento de la economía no es otra cosa que la generación de empleo y a su vez la disminución de la pobreza. Es decir, el único camino para acabar la pobreza es la generación de oportunidades y empleo, que se da producto de la inversión. Es decir, si la inversión no llega, no se genera empleo y por ende no se generan oportunidades. Entonces, lo primero que hay que resaltar es que este es el crecimiento más bajo, digamos, o uno de los más bajos de los últimos años, 0.7%, prácticamente nada en el primer trimestre. Si eso se compara con el crecimiento de los del 21 y del 22, del 10, del 12, del 7%, pues evidentemente no es nada, bajar a 0.7%, menos de 1%. O si se compara con el 3.5% promedio antes de la pandemia, pues evidentemente queda claro el desplome económico que Gustavo Petro está generando. Lo segundo es que el desempleo ya va en 10.9%, una tendencia a la alza. El Banco de la República está estimando que siga creciendo el desempleo. Se han perdido más de 400.000 empleos frente a la misma fecha del año pasado. Es decir, son 400.000 familias hoy que han perdido oportunidades y empleos por cuenta de la incertidumbre y persecución de Gustavo Petro al sector productivo. Lo tercero es que la inversión en el país, que es prácticamente el indicador que mide precisamente los sectores de mayor intensidad en mano de obra, en mayor capacidad contracíclica en momentos de desaceleración, como la construcción de edificaciones, es decir, vivienda, o por ejemplo infraestructura, pues está cayendo. Y pues ese es un tema central porque el 50% del país está prácticamente en estos sectores que son comercio, industria y construcción, que cayeron casi 7% en este trimestre. Y por último, de 12 sectores económicos, 6 están en rojo, es decir, 6 decrecieron y los otros prácticamente inexistentes. Entonces, el panorama es muy complejo y yo creo que el mensaje es que no hay un país que pueda ser sostenible si abandona el sector productivo, porque finalmente eso es darle un golpe fulminante a las familias colombianas, al bolsillo de las familias colombianas. Y por último, está el tema de la reforma laboral, que es prácticamente una discusión, por un lado, necesaria para frenar el abrupto, el absurdo de reforma del gobierno nacional, pero al mismo tiempo planear y construir una reforma laboral que sea positiva realmente y que en vez de hacer lo que hace la que Petro propone, que es destruir empleo, como dice el mismo Banco de la República, que estima que se van a perder 450.000 empleos si se aprueba esta reforma, necesitamos es una reforma que estimule la productividad nacional, que genere formalidad y que adicionalmente genere oportunidades, especialmente para los jóvenes y las mujeres.
Doctor Miguel, lo despido con un tema de mucha actualidad. Anoche asesinaron en una calle de Bogotá al director de la cárcel Modelo. Estaba amenazado, no contaba con equipo de guardaespaldas. El hombre iba prácticamente desprotegido. Había solicitado a la UNP servicios especiales de protección, pero no se los habían dado. ¿Usted qué piensa de este lamentable hecho?
Primero, solidaridad con la familia. Y me duele profundamente cómo la inseguridad está creciendo en todo el país. Aquí usted lo ha reportado también, Jorge, no solamente el sicariato, el asesinato, el homicidio, hurto, sino además las extorsiones que están asfixiando prácticamente a todos los colombianos. Pues es lamentable. Este gobierno renunció a la seguridad y nos está devolviendo a lo peor de la inseguridad y a la violencia de los últimos 20 o 30 años. Segundo, yo creo que aquí las autoridades tendrán que revisar qué nivel de responsabilidad tiene la UNP. Es evidente que la UNP tiene que funcionar oportunamente y si este funcionario había pedido medidas, ya había amenazas, había antecedentes y la UNP no había reaccionado, pues habrá que revisar su responsabilidad y tendrán las entidades de control que ir hasta las últimas consecuencias, porque es evidente que esta situación, de no ser corregida, podría repetirse. Pero evidentemente es lamentable y doloroso que esto suceda, y pues evidentemente le exigimos al presidente Petro que se ponga las pilas, que no hay tiempo para perder. La seguridad es un bien público, es un valor democrático, y no hay otra excusa diferente a trabajar intensamente por la seguridad de los colombianos.
Bueno, oiga, una cosita más. Hoy hay una noticia muy importante en Bogotá. Hoy comienza el juicio contra Álvaro Uribe Vélez, el jefe político del movimiento que usted hace parte. El país va a conocer qué prueba realmente tiene la fiscalía contra el expresidente. ¿Qué piensa de este hecho político judicial del día?
Jorge, primero, mi apoyo y mi solidaridad con el presidente Uribe, quien volverá a demostrar una vez más su inocencia, su honorabilidad. Y a propósito, vale la pena decir que el país ya conoce con profundidad la honorabilidad del presidente Uribe y lo seguirá haciendo. Segundo, es por una parte lamentable que finalmente la fiscalía haya buscado iniciar este juicio sin pruebas, mientras la juez anterior había asegurado que prácticamente 4 de los 8 eventos que se relataban en el caso daban para precluir la investigación y otras 4 estaban prácticamente listas para lo mismo, sin un solo hecho nuevo, pues se haya iniciado el juicio. Pero por el otro lado, yo celebro de alguna manera que va a ser la oportunidad para que de una vez por todo quede claro que este es un caso absolutamente de persecución en contra del presidente sin ningún tipo de fundamento y donde, insisto, él devolverá a demostrar una vez más su inocencia. Les deseo todos los éxitos y bueno, estaremos atentos a cómo se desarrolla tanto la audiencia del día de hoy como el proceso.
Muchas gracias, doctor Miguel. Miguel Uribe, senador de la República.